Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles, estrenando mes 1 de octubre. Y comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de Leonardo Galán, encantadísimo de acompañarte hasta las 13:35 para hablar, por ejemplo, de actualidad con nuestra compañera Beatriz Ortega, que en un segundo está con nosotros. Tendremos la sección dedicada a la salud con José Luis Manzano, enfermero especializado en salud laboral, dietética y nutrición. Nos vamos a centrar hoy en el GABA, no en la gamba, en el GABA, ¿vale? Que actúa como freno natural para el sistema nervioso. Vamos a seguir relajándonos con este programa. Luego nos podemos poner un poquito nerviosos cuando lleguen nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea, con el que hablaremos del libro y de las bibliotecas. Hoy se inaugura la Feria del Libro por la tarde, que no se les olvide, a las 5:30. Luego llegarán, bueno, a las 5 ya abren las puertas, ¿vale? Luego llegarán nuestras terapias naturales con Celia Briante, profesora internacional de yoga y especialista en terapias naturales. Vamos a hablar del chakra sacro. Bueno, y luego tendremos a Alberto Márquez, del grupo jerezano tributo a Pink Floyd, Bane Floyd. Han preparado el disco Wish You Were Here, por el 50 aniversario de su publicación. De esto y de mucho más hablamos en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar mirando los cielos. Como siempre, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos intervalos nubosos sin descartar chubascos ocasionales. Mañana cielo poco nuboso con nubes de evolución en las sierras. Aunque en el área del estrecho tendremos cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales, disminuyendo por la tarde a cielo poco nuboso. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen sin cambios o suben, con máximas de 31 grados en Jerez de la Frontera, 30 en Arcos de la Frontera, 27 en Cádiz y Rota, 24 en Algeciras. Mañana las temperaturas se mantienen sin cambios o seguirán subiendo ligeramente, con máximas de 31 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz y Rota, 24 en Algeciras. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 21 en Cádiz, 20 en Algeciras, 18 en Rota, 17 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Esta tarde tendremos viento de componente este flojo a moderado, más intenso en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica. 23 minutos que pasan de las 12. Beatriz Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos que nos vamos.
Hoy vamos volando.
Venga, pues quieres titulares, ¿no?
Venga,
más o menos, ¿no?
Vamos. A ver, bueno, ¿de qué vamos a hablar luego?
Venga, el ayuntamiento va a poner en marcha un plan específico de seguimiento del desarrollo urbanístico en suelo rústico en todo el término municipal de Jerez. Vale. Todo ello con el objetivo de reducir y controlar la creciente proliferación de parcelaciones en suelo no urbanizable, no reguladas. Así que mucha atención porque van a empezar las inspecciones en estos terrenos.
Bueno, mucha atención a lo que compran.
Exactamente. Vale. ¿Dónde lo compran? Si ese suelo es rústico o es urbanizable.
Que lo piensen bien.
Hay que tener mucho cuidado. Bueno, la Guardia Civil, por otra parte, ha desmantelado una plantación de marihuana enterrada bajo una explotación avícola en Sanlúcar de Barrameda y han sido detenidas 5 personas.
Vaya.
¿En qué estás pensando?
De pollo.
En una granja de pollos.
Eso es lo que peor huele del mundo.
Sí.
Entonces, claro, por eso a lo mejor era para disimular el olor.
Con ese olorcillo, pues dicen, aquí las metemos, ¿no? Aquí metemos los hoyos. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia...
Los pollos estarían contentos,
perdón. Sí, sí. Bueno. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz condenando a un hombre a 16 años de cárcel por los delitos de abusos sexuales a 2 sobrinas. Luego lo contaremos porque este tema es escabroso.
Vale.
Luego tenemos también al Ayuntamiento publicando el bando que regula la concesión de autorizaciones para la celebración de zambombas. Leo que ya están ahí a la vuelta de la esquina.
Ya estamos.
Con las quejas de los vecinos que viven en el centro. Pero bueno, es que dicen que en esta ocasión se van a trasladar a otros puntos del centro y uno de ellos va a ser a la Plaza Belén. La celebración de este tipo de zambombas. Así que bueno, me imagino que estarán un poco más tranquilos los vecinos. Y 137 actividades conforman la oferta educativa del programa Jerez Educa para este curso escolar 2025-2026. Luego lo contamos.
Que está también muy bien el tema. Sí. Pues nada, estaremos pendientes como siempre. Gracias, Bea.
Venga, a ti. Adiós. Chao, chao.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Del 1 al 5 de octubre, la ciudad se llena de letras, imaginación y conocimiento en la Feria del Libro de Jerez. Encuentra las últimas novedades editoriales. Descubre a tus autores favoritos. Participa en talleres, presentaciones y actividades para toda la familia. Te esperamos en los claustros de Santo Domingo. Feria del Libro de Jerez. Vive la lectura. Vive la cultura. Más información en www.jerez.es.
En Restaurante La Piedra estamos de martes a domingo de 12 a 5 de la tarde y los viernes y sábados también en horario de noche. Mantenemos en su espectacular terraza una parrilla única en la provincia. En la circunvalación de entrada a Jerez, perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana. Atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Estamos en Avenida de Lebrija, Parque Empresarial, Jerez. Y ahora, si estás buscando dónde celebrar la comunión de tus hijos, reserva ya tu fecha en Restaurante La Piedra y no te quedes sin sitio.
Del 1 al 5 de octubre, la ciudad se llena de letras, imaginación y conocimiento en la Feria del Libro de Jerez. Encuentra las últimas novedades editoriales. Descubre a tus autores favoritos. Participa en talleres, presentaciones y actividades para toda la familia. Te esperamos en los claustros de Santo Domingo. Feria del Libro de Jerez. Vive la lectura. Vive la cultura. Más información en www.jerez.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben, esto es Más de Uno. Seguimos contándote muchas más cosas interesantes, sobre todo cuando hablamos de salud. Llega esta sección que tenemos cada semana con José Luis Manzano. Don José Luis, muy buenas tardes y bienvenido. Bien, no, si no te abro el micrófono no te escuchamos. Estábamos hablando antes de que yo lo tocaba todo, pues no he tocado el micrófono. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Bueno, que vamos a hablar. Claro, tú me planteas los temas y yo me quedo muchas veces a cuadro. Porque claro, cuando se habla de medicina muchas veces, bueno, médico, enfermero y tal, tenéis un lenguaje, sí, claro, pues muy técnico, ¿no? Y me dice este hombre que vamos a hablar del GABA. Y digo yo, ¿del GABA? ¿El GABA qué es lo que es? ¿Un pueblo? ¿Un país multicolor? No, y resulta que es un neurotransmisor inhibitorio.
Efectivamente.
A ver, vamos a ir contando parte. Un poquito de qué va esto de el GABA. A ver.
El GABA. El GABA es un acrónimo de un ácido que se llama gamma-aminobutírico. Toma. Y como bien dices, es un neurotransmisor. Uh-huh. Con acción inhibitoria. ¿Qué significa eso? Que cuando se pone en marcha, relaja. Uh-huh. Hay otros neurotransmisores que son excitadores, por ejemplo, la adrenalina. ¿Te suena, verdad?
Sí, sí, sí. Ese me suena más.
¿Y qué es un neurotransmisor? Pues como su nombre indica, es un transmisor de la información de la neurona. De una neurona a otra se transmiten señales, se transmiten mensajes, uh-huh, a través de esos neurotransmisores. Uh-huh. Si el que interviene es este GABA, esos mensajes van a ser armónicos, relajantes y tranquilos. Uh-huh. Mira qué bien.
Oye, pues está chulo. No, esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el nervio vago que estuvimos hablando la semana pasada. Se trata, ¿no?
A ver si conseguimos relajar a esta sociedad.
Claro, no. Aquí, vamos, programa nos vamos a quedar más tranquilos que todas las cosas del mundo. Bueno, pero esto no es un nervio, es decir, esto es
un compuesto químico que fabrica la neurona a partir de materia prima. Uh-huh. Y es lo que tenemos que tener un poquito de precaución a la hora de abastecernos.
Claro, eso es lo que te iba a decir, que no está ahí para siempre, sino que tú tienes que ir echándolo.
Se va fabricando. Si yo estoy muy estresado, lo que fabrico son neurotransmisores excitadores. Uh-huh. Si yo busco la relajación, pues fabricaré neurotransmisores relajantes, como este, en este caso.
¿Y esto hay que alimentarlos también?
Efectivamente, efectivamente.
Es decir, tenemos que tomar cositas, ¿no?
Sí, bueno, dentro de nuestra alimentación podemos encontrar todos los... Son simplemente necesarias dos sustancias. Ajá. Un aminoácido, que es el ácido glutámico, la glutamina. Si no sabes lo que es un aminoácido, si se unen muchos aminoácidos, forma una proteína. Ajá. ¿Vale? Y en función de los que se junten, pues una proteína de mejor calidad o de peor calidad. Uh-huh. Y también la inestimable ayuda de la vitamina B6. Uh-huh. Ya creo que también hablamos de ella la semana pasada, y es que la vitamina B6 y magnesio, uh-huh, son el perejil de todas las salsas en cuanto dietéticamente hablando al sistema nervioso nos referimos, ¿eh?
Entonces, a mí me saca de la C y ya me complica mucho la vida, te lo digo sinceramente, pero bueno, vamos a ir echando ahí vitamina que también viene bien.
Cuéntame pues, más cositas. Como te decía, nosotros sintetizamos el GABA a través del cerebro mediante las neuronas y a partir de este ácido glutámico y esta vitamina B. Los alimentos en general son ricos en GABA, ¿no? en precursores del GABA. Uh-huh. Hay mucho en la naturaleza. Y si yo procuro una dieta que favorezca la producción de GABA, pues yo tendré una semblanza mucho más relajante y mucho más armónica en mi vida.
Uh-huh. Es decir, que porque esto no es solo cuestión de que tú ingieras los alimentos que sean ricos en estos aminoácidos, sino que tú tienes que producirlos tú, es decir, claro, tú te puedes hartar de todo esto, claro, pero si tú no te relajas, no te va...
Efectivamente, si yo tomo todo esto, pero tengo un estrés constante, continuo y permanente en mi cuerpo, que está continuamente excitando la adrenalina y la noradrenalina, estos son dos sustancias que compiten con el GABA. Entonces, por mucho GABA o por mucho ácido glutámico y vitamina B6 que yo consuma, fabricaré GABA, pero nunca estará en relación. O me permitirá solventar mejor. El equilibrio estaría un poquito más ajustado, pero nunca... Por tanto, esta es una de las cosas que deberíamos de hacer y potenciar en nuestra vida para que ese estrés crónico que tenemos ahí pues vaya bajando de intensidad y, por última, con el tiempo consigamos tener una armonía en nuestras vidas.
Por ejemplo, el tema de los ejercicios que estuvimos comentando la semana pasada para el nervio vago, eso me imagino yo que tiene que venir bien, esos ejercicios también para generar GABA, ¿no?
Claro, en nuestro organismo. Claro. En concreto, la respiración abdominal es un gran... se le llama... Son actividades GABAérgicas, que preparan al cuerpo para que fabriquen GABA. ¿Eh? El ejercicio físico, por supuesto, pero también el sueño. También cumplir los ritmos circadianos. O sea, si yo hago muchas actividades durante el día y son básicamente las mismas, levantarme, ir al trabajo, comer, dormir, descansar, hacer actividad física, procurar que siempre estén dentro de un horario.
Pero bueno, así, lo que le llamamos rutina, ¿no? Tener una rutina
el así, un poquito cuadriculada. Porque bien, esa rutina me va a conducir también a que yo desconecte de noche y tenga un mejor sueño.
Ah, qué bueno. Bueno, pues son muchas cosas.
Sí.
Bueno, y si... No tenemos mucho GABA, que digamos, es decir, pues sí, ¿qué problemas nos podemos encontrar? Si...
Pues vamos a tener más facilidad para tener palpitaciones, nerviosismo, ansiedad, irritabilidad. O sea, vamos a estar mucho más nerviosos, puesto que esto lo que hace es relajarnos.
Y no es cuestión de nervios de un momento, sino de forma general.
De forma general.
Sí, porque uno le puede poner nervioso porque... Ay, qué bella,
en una situación de estrés, claro.
Pero también, eso no tiene nada que ver, ¿no?
En una situación de estrés, digamos que interviene más directamente el nervio vago. Una vez que se relaja, cuando... Si tengo una armonización en mi mente, porque tengo suficiente GABA, yo voy a pensar más fresco, con más lucidez, cómo resolver esa situación de estrés.
Bueno, venga, vámonos con esos alimentos, a ver qué es lo que vamos a comernos
por
el día de hoy.
Cuando hablamos de glutamina o de ácido glutámico, hay que tener en cuenta que están en los carbohidratos complejos, los azúcares complejos. La fibra del cereal, la verdura y la fruta, por supuesto. También estaría en las legumbres. Y destacar las lentejas y los altramuses, que tan nuestros son, ¿verdad? Oye, que casi se están perdiendo.
Sí, señor. Lo malo que yo acompaño los altramuses con una cervecita. No sé yo si eso viene bien. Bueno, sale de un cereal también, ¿verdad?
Sale de un cereal, tiene lúpulo, que tiene un toque así como un poco... como planta tiene un toque así un poco antidepresivo.
Que no te beba 10 litros, ¿no? Pero bueno, vale.
Los plátanos, por ejemplo, dentro de las frutas, son también... buena fuente... Si requiero alguna proteína para tener ácido glutámico, pues cualquier carne, pescado, huevos y quesos curados son también fuente de esta glutamina o ácido glutámico. Y no olvidar la vitamina B6, básicamente en la fruta y en la verdura. Espinaca, fruto seco, cereal integral, semilla, todo eso debe de formar parte de nuestra dieta. La espinaca, brócoli, guisante.
Toda la hierba, como digo yo.
Sí.
Pero bueno, eso también es habitual en nuestra dieta, ¿no? Es decir, que teóricamente...
Bueno, yo creo que...
Habitualmente lo hacemos sin darnos ni cuenta, ¿no? De que nos estamos...
Si vivimos con mamá y me prepara la comidita, sí. Si depende de mí y no tengo tiempo para cocinar, evidentemente no. Y ahí tenemos un gran problema.
Bueno, pero ahora hay mucho de esto congelado que tú abres la bolsa y te salen todas las hierbas ahí para hacerle...
Y el congelado es un alimento de primera, ¿eh? Pero me refiero al precocinado. uh-huh. al que caliento y como. El que yo no he cocinado, sino que me han cocinado otros. Uh-huh. Ahí tenemos que tener en cuenta claro, que hay un componente que está casi presente en todos los precocinados y ultraprocesados, que es el glutamato. Uh-huh. Y el glutamato es un activador del sistema nervioso. Es todo lo contrario a lo que quiere hacer el GABA. Y está muy presente, ¿eh?
Eso en todo lo que está precocinado habitualmente.
Efectivamente, el sabor umami, que le hemos llamado. Uh-huh. El umami tiene gran parte de su origen en el glutamato.
Vaya, pues
por tanto hay que tener cuidado.
Es mejor comprarlo, los que no estén cocinados, pero que venga ya preparado nada más que para echarlo en la sartén.
Efectivamente, hay que hacer un esfuerzo y cocinar uno mismo, eso es lo ideal.
Tarda 5 minutos, hombre, sí, que sí, no estamos ahí, vamos, me parece que va a tardar un mes, ¿no?
No, no. Luego, por ejemplo, el hábito de tomar té verde es un precursor del GABA. No tiene ácido glutámico, tiene otro aminoácido, que es la L-teanina, pero es un precursor natural del GABA a nivel corporal. Luego existen plantas medicinales, que en acciones puntuales que yo requiero, pues puedo asistir a ellas. Claro, la pasiflora, una valeriana, perfectamente, pueden ser unas plantas que también le llaman GABAérgicas, que favorecen la producción de GABA.
Uh-huh. Bueno, hay un montón de cosas. Sí, sí. No es lo que te decía, hay una cosa nada más y ahora está feísima. No. ¿Tiene usted para elegir?
La meditación, estados de meditación, no fabrica GABA, pero sí pone al cuerpo en disposición de fabricarlo. El yoga. Uh-huh. Es que yo no sé hacer meditación, es que yo no puedo hacer yoga. Bueno, dedícate 5 minutos solo, tranquilo, sin ruidos, aíslate, dedícate ese tiempo, que ese tiempo no es una meditación, pero te va a hacer mucho bien.
Nos cuesta mucho trabajo estar sin hacer nada, sí, últimamente.
Sí, sí, sí.
Mira que yo, por ejemplo, para eso tengo facilidad, porque a mí me gusta de vez en cuando no hacer, pero nada de nada, ¿eh?
Nada, ¿no?
Pero eso cada vez cuesta más trabajo. Parece que es que tienes que estar haciendo algo por narices, ¿no?
Claro.
Si te lo planteas, verás, como ejercicio, como dices, 5 minutitos. Tampoco te vayas a tirar todo el día.
Tampoco todo el día, porque no podemos ni tenemos disponibilidad, pero sí dedicarnos ciertos momentos de paz y tranquilidad. Uh-huh. Porque el estrés es lo peor que le viene al GABA. Ya hemos dicho que obstaculiza los neurotransmisores que saltan en el estrés, afectan al GABA, total. Que lo que tenemos que hacer también un poco es reducir esa carga de estrés que a veces nos imponemos, ¿eh? Uh-huh. No es un estrés tanto, porque el estrés, lo último que he leído y que me llamó mucho la atención es de 2 neurofisiólogos que le dan un enfoque distinto al estrés. Uh-huh. Sí, le dan un enfoque que yo hasta entonces no lo había conocido. Evidentemente, el gran protagonista del estrés es el sistema nervioso. Ahí no hay duda, ¿verdad? Uh-huh. Pero depende cómo mi cerebro interprete ese estrés, yo voy a dar una respuesta o no. Ellos dicen, si tu cerebro tiene una respuesta hacia ese estrés, no va a poner en marcha el eje del estrés, sino que vas a qué, a utilizar esa respuesta que tienes y aliviar el asunto. Ajá. Entonces, lo que realmente genera estrés no es la situación en sí, sino es si tengo yo o no tengo una respuesta ante esa situación que me está estresando.
Pero como tú te lo tomes.
Claro. Y si tengo respuesta a esa situación, no voy a fomentar el eje de estrés. Si no tengo respuesta, ya la cabeza empieza a darme vuelta, incluso llegué hasta bloquearme, hasta paralizarme.
Vale.
¿Qué pasa? Si yo tengo GABA suficiente en mi organismo, como la GABA va a favorecer las ondas alfa relajantes frente a las ondas betas excitantes, yo voy a tener la mente más lúcida para poder buscar una solución a esa situación que me está generando ese estrés.
Bueno, y una pregunta también. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de estos alimentos que favorecen que podamos generar el GABA, si te pasa, no pasa nada, ¿no?
Si te pasa, también puede pasar.
Ah, también.
Claro, sí, sí.
Todo... Es decir, que no te puedes centrar única y exclusivamente en...
No.
En, como
no.
digo yo, en la verdura, tal, no, no. Tiene que tener también un poco de cuidado.
Tenemos que atender a todas las facetas y por todos los campos que podamos, sin centrarnos en ninguno. Es como quien hace un ejercicio físico intenso solo y exclusivamente de brazos. Al final eso no le va a repercutir en ningún bien. Sí, tendrá mucha fuerza en los brazos, pero en la salud no va a tener mucha mejoría. Pues esto igual, tú no puedes desarrollar solamente una actividad y abandonar las demás. Esto debe ser un complemento, esto debe ser algo que diga, en mi dieta tiene que haber estas verduras, estos cereales, estas legumbres, para que yo tenga la materia prima suficiente para fabricar. Y evidente, poner de tu parte. Una cosa muy importante en el estrés es cómo nos juzgamos a nosotros mismos. Y deberíamos a veces de pensar, cuando yo cometo un error, ¿cómo soy conmigo mismo de crítico? Porque hay veces que el peor enemigo está dentro de uno mismo.
Vaya.
¿Eh? Cuando uno se enfada con uno mismo, se insulta, se lo toma Y claro, eso al cerebro, el mensaje es muy negativo.
Cuando se amarga uno también, ¿no? Uh-huh. Que dice, bueno, te pasa algo tal, pero si encima tú te amargas y te cebas sobre, yo qué sé, cuando tienes un problema y tal, cuando empiezas a darle vuelta y a cebarte en el problema y es que el problema, la culpa la tienes tú, porque hay que ver que
soy
no tenía que haber hecho eso.
Soy carajote, soy una mierda. Entonces, ese lenguaje debe de... Y es muy fácil, bueno, hay que estar pendiente, pero si nos hablásemos en ese mismo lenguaje, pero en segunda persona, ya la carga no es tan negativa. Porque yo no le digo a nadie, eres una mierda. Yo le podría decir, pareces un mierda. Mm. O pareces imbécil, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces, si yo me hablo así, en segunda persona, también a mi cerebro le llega un mensaje un poco más suave. Mm-hmm. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos, pero a veces no tenemos que ser...
Pero no tenemos que flagelarnos.
Efectivamente.
¿No? Que no es la cuestión. Bueno, de todas formas, como tú dices, vale, está muy bien que cuidemos ese GABA por el tema de la relajación y demás, pero bueno, ya hablaremos también de que la adrenalina, por ejemplo, tiene, que parece que es que aquí es la mala de la película totalmente, pero también tiene sus funciones y tiene su historia y bueno, y otras muchas cosas que vamos a ir viendo para que al final... Pues estemos estupendamente, que para eso esto claro, es una sección de salud.
Eso es lo que se pretende.
Pues nada, ¿se nos queda algo en el tintero?
No, bueno, el alcohol le viene muy mal. Uh-huh. En enfermos de tipo crónico, insuficiencias crónicas de riñón, de hígado, estos consejos no son válidos. Ellos tienen unas dietas muy estrictas y tienen que seguir unas recomendaciones muy estrictas y no deberían de sacar los pies del plato. En embarazadas y lactantes... Tampoco aplicar, porque ya están como en un mundo aparte.
Pero bueno, que lo de relajarse, sí.
En personas con trastornos psiquiátricos deben de hacer esto, pero siempre consultando con su médico y con un asesor nutricionista que le conduzca y que le lleve.
Perfecto.
Por el resto de la población, pues a disfrutar del GABA, porque es muy armonioso.
Y ya está.
Y nos pone mucha paz en nuestro interior.
Y estar contento consigo mismo, hombre, que tenemos que lograr ese objetivo. Pues nada, que aprendemos muchas cosas en esta sección y eso me gusta. José Luis Manzano, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Adiós.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
Un brindis siempre guarda una historia. Y la tuya empieza con vermut de Jerez rojo mozárabe Serantia, elegido mejor vermut del mundo en los World Drinks Awards 2025, une la tradición y elegancia de Jerez, los botánicos de la cocina andalusí y un sabor único que convierte cada momento en celebración. Encuéntralo en tu tienda de vinos o en serantia.com. Serantia, sabor y aromas que unen.
Dientes sano, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad. La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622 00 5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Del 1 al 5 de octubre, la ciudad se llena de letras, imaginación y conocimiento en la Feria del Libro de Jerez. Encuentra las últimas novedades editoriales, descubre a tus autores favoritos, participa en talleres, presentaciones y actividades para toda la familia. Te esperamos en los claustros de Santo Domingo. Feria del Libro de Jerez. Vive la lectura. Vive la cultura. Más información en www.jerez.es.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
En Restaurante La Piedra estamos de martes a domingo de 12 a 5 de la tarde y los viernes y sábados también en horario de noche. Mantenemos en su espectacular terraza una parrilla única en la provincia. En la circunvalación de entrada Jerez, perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana. Atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Estamos en Avenida de Lebrija, Parque Empresarial, Jerez. Y ahora, si estás buscando dónde celebrar la comunión de tus hijos, reserva ya tu fecha en Restaurante La Piedra y no te quedes sin sitio.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la FM, www.ondacero.es y en su teléfono móvil. Gracias a la app de Onda Cero, la aplicación. Bueno, hoy es cuando se inaugura, como ya hemos comentado, la Feria del Libro esta tarde, y estamos muy enlibrados. Mañana haremos el programa en directo desde allí, y le proponía yo a don Manuel Antonio Varea, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que estamos ya con las historias liadas de Jerez.
Sí.
Le proponía yo algo de algún tema relacionado con libros y todo esto. Entonces digo yo, bueno, pues la sí. biblioteca, que tenemos la biblioteca y demás, sí. yo qué sé.
Bueno, debo decir que bueno, aparte de ser archivero, soy doctor en historia, también soy bibliotecario. Soy bibliotecario de la Academia San Dionisio. Uh-huh. Y después en el ayuntamiento hago una cosa que no sé lo que es. Bueno, y administrativo con funciones bibliotecarias.
Vale, ¿está en una biblioteca también?
Sí, sí, estoy. El que me quiera ver, estoy allí. Y bueno...
Y además de las más activas que hay.
Estupendo, no, este lunes y martes hicieron una
cineforum.
Hay un movimiento popular. En uh-huh. este caso hay que darle la enhorabuena al Club de Lectura. Y realmente bien, bien. No, yo creo que... Y, bueno, ya nos metemos en materia, ¿no? Yo creo que La Granja es uno de los grandes barrios de Jerez. Primero por tamaño y después porque tiene... No sé, tiene vida. Sí. Hay una vida ¿sí? que se palpa.
Parece un pueblo, sí. Es como si tuviera mentalidad de pueblo, de decir, sí. oye, que esto es La Granja.
Sí, pero
el que es de La Granja también está orgulloso.
No, y tienen que hacerlo.
Hombre,
tienen que
hacerlo.
No, lo digo, yo soy de la constancia, ¿eh? O sea, pero que, no es pueblo, es barriada. Es uh-huh. que, no sé, es como decir, la barriada tiene las connotaciones urbanas, pero tiene elementos, como tú dices, de pueblo, en el sentido de las plazas, uh-huh. los abuelitos, los niños jugando, la carnicería, el zapatero, el bar. Magnífico, que no se pierda ese pálpito, que entiendo que hay mucha necesidad en ese barrio, es verdad, ¿eh? Pero ese pálpito que no se pierda, que yo creo porque realmente yo creo que es el futuro uh-huh. es vivir la calle, es vivir los barrios. Bueno, el libro, digamos, si el humano, digamos, llegamos a ser uno de los grandes inventos, es el libro como tal, y nace por necesidades puramente fiscales, legales y administrativas, no nace de otra manera. Uh-huh. O sea, las primeras anotaciones, que son en tablilla o bien en la misma piedra, son para generar nomos, reglas y maneras para poder gobernar. Hablamos de Ur, hablamos de Mesopotamia, hablamos de Egipto, etcétera, ¿no? Los soportes, en este caso Egipto, bueno, podemos hablar tanto de las tablillas de cera como el papiro, que, bueno, todo esto va evolucionando, después va apareciendo lo que es el pergamino, hasta que finalmente en China, bueno, pues los chinos, que es una cuestión que queda del desconocimiento de Occidente a Oriente, ¿no? Pues en Oriente nace lo que es el papel, uh-huh. y la conjugación y la definición ya magnífica y extraordinaria, que creo que es la gran revolución, es la creación de la imprenta por Gutenberg, uh-huh. ya en el siglo XV. Bueno, en Jerez de la Frontera. Bueno, Jerez de la Frontera, reiteramos el concepto de una gran ciudad medieval, en la cual, bueno, aparecen libros, claro que sí. Tenemos que hablar que el primer libro como tal de Jerez de la Frontera es un libro de archivo, que es el libro de repartimiento de casas y heredades, por la cual se genera legalmente la ciudad a partir de un repartimiento de casas con los distintos caballeros e instituciones que vienen con Alfonso X en la toma. Bueno, es un libro que tiene función, en principio, totalmente, digamos, legal y fiscal y el conocimiento, digamos, de ese espacio, pero que posteriormente tendrá, pasado el tiempo, un valor histórico y patrimonial. Sí. Pero lo que es la lectura, como tal lectura, pues claro, queda siempre en lo que es el antiguo régimen, hasta ya llegado, bien llegado al siglo XIX, queda en el ámbito de del poder. Tenemos que decir que lo que es el pueblo realmente no llega a acceder a la cultura. Esa cultura, digamos,
principalmente
queda,
porque no sabían leer,
por supuesto,
y nadie le enseñaba.
Exacto.
¿No?
De ahí mi reivindicación y mi interés también por el mundo retablístico de las iglesias, porque realmente eran catecismos en piedra o en madera. Pero también era una manera en que el pueblo, digamos, adquiría una cultura que, bueno, que de aquí en nada hablaremos de un proyecto, en este caso con Quique Guillén y yo mismo, sobre el tema de la retablística y su iconografía. Bueno, pues realmente ese pueblo no accedía, son la nobleza, los caballeros, la iglesia, los poderosos los que realmente, bueno, pues van leyendo ciertas novelas, ciertos elementos, y sobre todo se mantiene el concepto fiscal y legal, o sea, las normas, las reglas, las leyes, en este caso, pues van incluso teniendo su propia imprenta, que es la imprenta real, y posteriormente, hombre, tenemos que decir que España llega muy rápidamente a la imprenta de Gutenberg. Uh-huh. Entonces estamos hablando, no me acuerdo la fecha, pero creo que finales del 15 o principios del 16, 1501, con lo cual se generan grandes centros de impresión, como puede ser el mismo Madrid, pero bueno, podemos hablar de Toledo, Salamanca, etcétera. Y en Jerez, bueno, llegaron a haber imprenta y se van generando impresos y documentos que realmente van a llegar a esas bibliotecas de alcurnia o de nobleza o de clérigo. Uh-huh. Claro, y voy a agilizar bastante, ¿no? Pero tenemos también una circunstancia, Herrera de la Frontera, la primera biblioteca pública andaluza es Herrera de la Frontera, en el 19, en el cual particularmente, claro, rompemos el esquema. Esos esquemas son los que particularmente nos hace llegar a la época contemporánea, en la cual, bueno, pues la cultura, la salud, el bienestar, digamos, se va trascendiendo a otras zonas y estamentos, en la cual va apareciendo una cierta democracia. En el caso de esta Primera República, bueno, pues va planteando la necesidad de que el pueblo, como pueblo, sea un pueblo con cultura y lectura, entonces van apareciendo. Y aquí tengo que hablar de bibliotecario, sobre todo de Manuel Esteve, en la singularidad de un señor que fue un grandísimo bibliotecario, que estuvo trabajando en lo que era el Cabildo Viejo, donde estaba la biblioteca y el archivo. Y sobre todo, el que emerge, donde emerge lo que es el conjunto patrimonial arqueológico de la ciudad, futuro museo arqueológico. También ejerció como archivero, lo que pasa que creo que le dio menos tiempo para ejercer como archivero y más como bibliotecario.
Bastantes cosas, ¿no?
Y aquí rompo una lanza, porque en Jerez durante muchísimo tiempo hubo un premio de investigación histórica que se llamaba Manuel Esteve, el cual se ha perdido. Entonces, no sé, sería interesante recuperarlo. Posiblemente a lo mejor desde la Asociación de Amigos del Archivo hagamos un gesto. Porque claro, un bibliotecario, archivero y arqueólogo de tal porte e interés sería cuestión de recuperarlo. Y después, hablando de libros, bueno, pues voy a aconsejar un libro histórico, un libro realizado por un archivero como es Agustín Muñoz y Gómez, de origen chiclanero, pero que ejerció como archivero municipal de Jerez, el cual hizo Calles y Plazas de Jerez de la Frontera, el cual está editado por el Ayuntamiento de Jerez, pero yo creo que hay un facsímil en otra editorial, y yo creo que, no sé, tenemos nuestro amigo Pepe, Pepe de la biblioteca, Pepe Gil, tiene mucho stock de libros antiguos, pues bueno,
puede que tenga alguno.
Tiene alguno, entonces los claustros de Santo Domingo pueden acceder y comprar esa obra, ¿por qué? Porque nos va a hablar de las calles, pero de su historia y sus orígenes. Y yo creo que si conocemos los orígenes de nuestras calles, pues veremos de otra manera la ciudad. Con lo cual, si conocemos mejor nuestros orígenes, seremos mejores y tendremos mejor futuro.
Lo que pasa es que algunas calles ya no se llamarán así, ¿no? Porque
claro,
aquí se cambian los nombres,
sí,
que es un gusto algunas veces.
Sí,
y tampoco entiende uno mucho el porqué. Porque claro, bueno, vale, con el tema de la memoria histórica, bueno, se entiende. Pero hay otros nombres de calles y tal.
Yo,
¿qué dices tú? Bueno, ¿y por qué lo cambias?
Yo estuve tiempo con Adrián Fatou y Manolo Collado. Me metieron una especie, hablando del tema del callejero. Uh-huh. Si cogemos el libro de repartimiento, o vamos cogiendo la documentación histórica, hablando de archivos, las calles tenían normalmente nombres funcionales. Calle de las Versas, calle Chapinería, Plaza Platero, plaza de Escribá.
Para que dónde estaba claro, tal entonces, gremio,
entonces,
tal
yo particularmente no estoy muy visitado. Yo no me gustaría ver...
¿No callejeas mucho o qué?
Viajado, ¿no? Viajado mucho. Vale. Entonces, pero lo que está claro, que si utilizamos una cierta pedagogía, y esa pedagogía facilita al ciudadano a conocer su ciudad, yo creo que facilita también al turista de darle un cierto punto. Uh-huh. Entonces, yo recuperaría calles, que es complicado ya en el centro, y después el personalismo, hay que tener mucho cuidado con él, porque hemos tenido, por ejemplo, una plaza Arenal, que ha sido la plaza Isabel II, hemos tenido plaza de la República, lo hemos tenido todo, la calle Larga sí. Igual. Entonces, no es cuestión de desmerecer a aquel que lo merece.
Pero al final luego también, en cierta forma, predomina lo antiguo, como quien dice. Claro. Al final, si la calle está en la calle de la sangre, pues la calle de la sangre.
Claro,
está en la
calle.
Al final, le puede poner el nombre que te dé la gana.
Claro, es que al final Tazdir, pues en la batalla era Marruecos, era el momento, pero realmente es bonito porque ahí estaba el Hospital de la Sangre. Un Hospital de la Sangre te lo vas encontrando en distintas ciudades, ¿eh? No es una cuestión propia, uh-huh. Pero es muy bonito porque aparte quedan elementos del Hospital de la Sangre. A mí particularmente, yo creo que la gestión del patrimonio tiene que tener primero partir de un conocimiento exhaustivo y profundo, y sobre todo de un cariño a la ciudad, que yo creo que ahora mismo no se está dando. Tal cual lo digo. ¿Por qué? Porque falta preparación y sobre todo falta inteligencia afectiva hacia una ciudad como Jerez de la Frontera. En el ámbito del callejero, como en el ámbito de las bibliotecas, como en el ámbito del archivo. Y lo digo. Pero bueno, buen día o buena semana del libro, y que lo disfruten allí en los claustros Santo Domingo, porque el libro es pozo de saber, pero también un ánimo y hálito para el espíritu, señores.
Pues a partir de las 5:30 estará abierta la Feria del Libro ya, con muchísimas actividades interesantes, y mañana, bueno, pues vamos a estar desde allí contándole absolutamente, bueno, todo va a ser complicado, pero claro, gran parte de lo que allí haya, seguro que lo sacamos a la luz. Don Manuel Antonio Varela, muchísimas gracias como siempre.
A usted siempre.
Adiós. Hasta luego.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Del 1 al 5 de octubre, la ciudad se llena de letras, imaginación y conocimiento en la Feria del Libro de Jerez. Encuentra las últimas novedades editoriales, descubre a tus autores favoritos, participa en talleres, presentaciones y actividades para toda la familia. Te esperamos en los claustros de Santo Domingo. Feria del Libro de Jerez. Vive la lectura. Vive la cultura. Más información en www.jerez.es.
Consigue ya tu entrada para el encuentro Mentes Sanas.
Este 18 de octubre, docentes de toda España podréis reuniros para reflexionar sobre los temas educativos más actuales y descubrir ideas prácticas.
Con grandes expertos como Pau García Milá, Catherine Depuyé o José César Perales.
Hablaremos de desinformación, uso de dispositivos o inteligencia artificial.
Reserva ya tu entrada gratuita en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Vive las carreras más emocionantes sobre el agua en el DP World Spain Sail Grand Prix de Cádiz los días 4 y 5 de octubre. Un fin de semana cargado de adrenalina, con regatas de alta velocidad muy cerca de la orilla y los mejores atletas del mundo. Actividades para toda la familia y un ambiente eléctrico. Reserva ya en sailgp.com/Spain. Colabora Ayuntamiento de Cádiz.
Atención, este 2025 el mejor vermú del mundo tiene nombre. Vermú de Jerez Rojo Mozárabe Serantia, premiado en los World Drinks Awards 2025, combina la fuerza de Jerez, la elegancia andalusí y un sabor que no se olvida. No brindes con cualquiera, brinda con el número uno. Búscalo en tu tienda de vinos o en serantia.com. Serantia, la joya de Jerez que conquista el mundo. Microlimp, tu empresa de limpieza de confianza con más de 30 años de experiencia, ofreciendo servicios de primer nivel, con continuo seguimiento, contando con la mejor maquinaria e innovando con novedosas técnicas y productos. Nos adaptamos a las necesidades, ofreciendo servicio personalizado. Si quieres marcar la diferencia, Microlimp es tu empresa. Confía en Microlimp. Estamos en Avenida de Europa número 35 y en el teléfono 696-8478-21.
Del 1 al 5 de octubre, la ciudad se llena de letras, imaginación y conocimiento en la Feria del Libro de Jerez.
Encuentra las últimas novedades editoriales. Descubre a tus autores favoritos. Participa en talleres, presentaciones y actividades para toda la familia. Te esperamos en los claustros de Santo Domingo. Feria del Libro de Jerez. Vive la lectura. Vive la cultura. Más información en www.jerez.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
90.3 FM.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, pendientes de cómo termina la travesía de la flotilla para Gaza, que pretende romper el bloqueo israelí y que se encuentra en una zona considerada de alto riesgo dentro del área de exclusión de Israel. El gobierno español ya ha comunicado que el buque de la Armada Furor no va a poder protegerles si deciden seguir adelante con la misión. De hecho, les recomienda que den la vuelta porque pueden poner en peligro su integridad física. Buques de guerra israelíes están listos para interceptar los barcos, llevarlos a puerto y, en último caso, hundirlos en alta mar y detener a los integrantes de esas embarcaciones. Grecia e Italia acaban de pedir a Israel que no dañe a los participantes en esa misión humanitaria. Así que les contaremos la última hora de este espinoso asunto, que ha conseguido además abrir una nueva grieta en el seno del gobierno, con Sumar desmarcándose de la posición oficial y con los grupos de la izquierda como Compromiso Podemos exigiendo que se proteja la flotilla, que se haga, dice Ione Belarra, por todos los medios.
Exigimos al presidente del gobierno que utilice todos los medios a su alcance, económicos, políticos y militares, para lograr que la flotilla pueda cumplir con su misión.
La semana que viene, por cierto, se vota en el Congreso el Real Decreto sobre el embargo de armas y Sánchez no las tiene todas consigo. No cuenta ahora mismo con el respaldo suficiente garantizado, porque Podemos ha dicho ya que es un embargo fake. Así que sería una nueva derrota parlamentaria del gobierno si no sale adelante. No es el único problema con el que tienen que lidiar en Moncloa, porque parece que ningún grupo parlamentario ha respaldado esta afirmación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Hoy en Más de Uno le preguntaba al SINA sobre la negociación que la vicepresidenta Montero dice estar manteniendo con todos los grupos para presentar los presupuestos.
O sea, descarto por completo la posibilidad de que el gobierno, el Ministerio de Hacienda, nos esté diciendo que trabaja con los grupos parlamentarios para sacar los presupuestos y no sea verdad. Porque en realidad no esté reuniéndose con nadie. Lo descarto por completo, ¿no?
Sí, claro.
Es impensable que
así es.
Me estén vendiendo una mercancía averiada en este sentido.
Pues Compromís, Podemos y la Chunta aragonesista dicen que este asunto en realidad está paralizado y que nadie está negociando con ellos ahora mismo. El presidente Sánchez seguirá todos estos asuntos desde la distancia porque está en Copenhague en la cumbre informal de líderes de la Unión Europea que discuten sobre la defensa de Europa ante las amenazas rusas. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Mientras van entrando a la reunión, todos los jefes de Estado y de Gobierno van hablando de los diferentes temas que se van a tratar. Por ejemplo, el primer ministro luxemburgués dice que está de acuerdo con el plan de von der Leyen para defender a Europa de cualquier amenaza de aquí al 2030.
And we have to be ready. We have to strengthen our preparedness.
O la primera ministra letona, que se refiere aquí al segundo tema del día, el plan también de la Comisión Europea de usar bienes rusos congelados para ayudar a Ucrania. Que dice que es necesario porque Rusia es la protagonista inevitable de esta cumbre, ya sea en el contexto ucraniano o de la misma seguridad de la Unión Europea.
Y en la ciudad alemana de Múnich hay cierta confusión aún porque se investigan las explosiones que han tenido lugar esta mañana en el norte de la localidad. Hasta conocer más detalles, las autoridades han decidido no abrir hoy hasta las 5 de la tarde el Oktoberfest, el festival de la cerveza más importante del mundo al que asisten miles de personas.
Bueno, estoy algo enfadada porque teníamos reservas para esta mañana y ahora no sabemos si las tendremos para esta noche, pero más vale prevenir que curar.
Un poco molesto. Hemos recorrido un largo camino para llegar y solo estaremos aquí un día. Nuestro vuelo es mañana y tenemos todo reservado. Nos preocupa no tener hueco esta noche.
4 de cada 10 consumidores reciben más llamadas comerciales ilegales que antes de que estuvieran en vigor las medidas del gobierno. Casi el 100% denuncia recibir spam en su correo, Sara Iturbide.
Solo un 26% señala que ahora recibe menos llamadas comerciales. Según la encuesta de Facua, el 98% de los 7.000 usuarios encuestados sigue denunciando ser víctimas de spam telefónico. 6 de cada 10 advierte que recibe estas llamadas todos los días y los servicios que más se suelen ofertar son los de luz y compañías móviles. Aunque desde el mes de junio las compañías de telecomunicaciones deben bloquear las llamadas comerciales realizadas desde móviles, ahora la mayoría se hacen desde fijos nacionales, algo que ya admitió hace unos meses el ministro Óscar López. Por eso la Asociación de Consumidores insiste en la necesidad de ampliar la orden ministerial para bloquear también las llamadas de spam desde numeraciones fijas. Recomiendan además denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos estas llamadas.
Y a partir de las 2 seguiremos atentos al tiempo. Por ejemplo, en Ibiza, la isla más afectada con muchos daños de los que hoy se hace recuento, Ibiza va a pedir que se declare zona catastrófica. Redacción en Baleares, María Cortés.
Hoy es día de análisis y valoración de daños que ha dejado el paso de la borrasca Gabriel por la isla de Ibiza, donde más de 300 efectivos de emergencias están trabajando desde anoche para intentar restablecer la normalidad, achicando agua de viviendas, comercios y limpiando carreteras que todavía continúan completamente anegadas. Pablo Garriz es el director general de emergencias.
Una situación que nos preocupa particularmente es la planta de logística de hidrocarburos, porque es de donde se abastece todo el combustible de la isla. Necesitamos lo que es la instalación de bombeo vuelva a funcionar.
Un equipo técnico de la Consellería de Educación está valorando el estado de los centros escolares de la ciudad de Ibiza que han resultado dañados por las lluvias, algunos de los cuales no podrán abrir sus puertas hasta el próximo lunes.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este miércoles 1 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Las entrevistas más relevantes de la actualidad con Carlos Alsina.
Nos acompañará la ministra de Vivienda del Gobierno de España, Isabel Rodríguez. Planteará este asunto del mercado y si hay muchísima más demanda que oferta. ¿Cómo es posible que en el mercado no esté todo el mundo deseando construir y vender casas todos los días?
Hay que garantizar la asequibilidad. La Constitución nos llama a no especular con el suelo. No es un mandato comunista. No se puede dejar al mercado. El mercado es quien está ahogando y atrapando a las familias.
Cada día Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 1 de octubre. La calificación crediticia de la comunidad se equipara por primera vez a la de España. La Agencia Internacional de Calificación Moody's ha elevado 2 escalones esa valoración hasta el nivel A3, una decisión que supondrá la mayor facilidad para colocar deuda andaluza en los mercados internacionales y de forma más barata, lo que puede traducirse en una menor presión fiscal. La Junta celebra esta decisión que dice que es producto de la gestión prudente y responsable de la economía por parte del gobierno andaluz. Precisamente el Consejo de Gobierno se celebra hoy en las Reales Atarazanas de Sevilla, los astilleros medievales más importantes de España y que datan del siglo XII, ordenados construir por el rey Alfonso X, han permanecido abandonados durante décadas y ha sido el actual ejecutivo autonómico el que los ha restaurado para dedicarlos a visitas y espacio museístico. En política, la Consejería de Salud anuncia que atenderá en un circuito preferente a las mujeres del cribado de cáncer de mama que hayan resultado afectadas por los retrasos en el sistema. Desde la oposición califican esta situación de muy grave y exigen la dimisión de la consejera Rocío Hernández por este motivo. En Málaga ha comenzado hoy el juicio por supuesta islamofobia contra el sacerdote de Badalona, Custodio Ballester, denunciado por una asociación musulmana tras escribir una carta contra el yihadismo. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Se le juzga a Jaime por unos hechos que se remontan a 2017, cuando el sacerdote participaba de invitado en una tertulia televisiva y empleó términos que para la Asociación Musulmanes contra la Islamofobia se consideran deshumanizantes. La denuncia la ha recogido una fiscal de Málaga y la vista ha comenzado a las 10 de esta mañana.
En Granada ha empezado a funcionar este miércoles la zona de bajas emisiones, que restringe el acceso en coche a prácticamente toda la ciudad en función de lo contaminante que sea el vehículo. Varios municipios y también Vox han recurrido a la medida en los tribunales. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Granada se ha cerrado hoy para los vehículos sin etiqueta ambiental. Los censados en la ciudad, sin embargo, pueden circular sin cortapisas independientemente de si son altamente contaminantes. Este punto es el que más recelo ha despertado entre los pueblos, que piden también que la medida venga acompañada de un mayor refuerzo del transporte público. El ayuntamiento insiste en que la lista de excepciones es larga y en que no podía retrasarse más esta norma, que busca mejorar la calidad del aire de una de las ciudades más contaminadas de España.
En Ceuta, el gobierno central ha comenzado el esperado traslado de menores inmigrantes a la península. Eso sí, a pesar de haber más de 500 de ellos acogidos en la ciudad autónoma con sus servicios colapsados, por ahora los traslados son de uno en uno. Onda Cero Ceuta, Llorena Díaz.
Tras la declaración de la contingencia migratoria en Ceuta, se ha realizado esta semana el primer traslado de un menor migrante, un joven de origen marroquí que llegó a la ciudad a principios de septiembre y ha sido reubicado en otra comunidad autónoma. A cuentagotas se está realizando estos traslados, y es que en esta jornada se prevé la salida de un segundo menor que también pondrá rumbo a la península. Eso sí, por la protección del joven se desconoce el destino.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, unos 150 empleados de Agrupajidos se han manifestado por un ERTE de 2 años al 95% de la plantilla. La concentración llega ante la incertidumbre que viven y la decisión de la empresa sobre la que no habría acuerdo previo.
En Cádiz, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha declarado al Golfo de Cádiz como refugio internacional para el pez guitarra. Hablamos de una especie perteneciente al grupo de las rayas y catalogada en peligro crítico de extinción.
En Córdoba, la Junta de Andalucía ha publicado un catálogo de suelos disponibles para la construcción de 4.225 viviendas a precio asequible. Son un total de 40 parcelas que suman 178.000 metros cuadrados, situados en su mayoría en la zona oeste de la capital.
En Huelva, el Ayuntamiento de Almonte, a través de la Junta de Gobierno Local, ha sacado a licitación por más de medio millón de euros el arrendamiento-concesión de parcelas de propiedad municipal para su uso como aparcamientos en el Rocío, mediante procedimiento abierto y forma de concurso, con una duración máxima del contrato de 10 años sin posibilidad de prórroga.
En Jaén, la universidad presenta su cuarto plan de igualdad entre mujeres y hombres y su primer plan interseccional de inclusión y no discriminación por motivos de discapacidad, etnicidad, orientación sexual e identidades de género. El primero en aprobarse de estas características a nivel andaluz.
Y en Sevilla, a las 9 de esta noche, tiene lugar en la Sala Malandar el concierto 80 años con Silvio, que homenajea al gran rockero de Sevilla en este día en el que se cumplen 24 años de su muerte. Actúan, entre otros, el que fuera su inseparable guitarra, Andrés Herrera Pájaro, y su banda, El Canijo de Jerez, Kiko Veneno o Pepe Vejines. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Hay hoteles que nos miman y sorprenden, que nos dan vida y nos hacen sentir en casa, que se quedan con nosotros aún después de irnos. Senator Hotels and Resorts, todo el año contigo.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, y continuamos relajándonos, como aquel que dice, aquí en la sintonía de Onda Cero. Seguimos contándote muchas más cosas interesantes. Llegan nuestras terapias naturales. Ya está con nosotros de nuevo Celia Briantes, profesora internacional de yoga y especialista en terapias naturales. Celia, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del chakra raíz, el primero de ese camino de los chakras que iniciamos con la nueva temporada. Bueno, hoy vamos a seguir ese viaje, nos vamos un poquito más para arriba, al chakra sacro.
Sí,
Hoy hablamos del chakra sacro, que está justo debajo del ombligo, en la zona de la pelvis, y es el centro de la creatividad, del placer, de las emociones y de la capacidad de disfrutar la vida.
Es el que me gusta a mí, el Svadhisthana, algo así se llamará. Bueno, mientras que el raíz nos daba estabilidad, el sacro nos ayuda a disfrutar, a fluir con la vida.
Sí, es como la corriente de un río. Nos conecta con la alegría, con la inspiración, con el juego y con las relaciones. Si está en equilibrio, sentimos entusiasmo, nos salen ideas creativas, nos relacionamos con naturalidad y disfrutamos de las pequeñas cosas.
Y si no está tan activo, si está bloqueado, a ver qué es lo que ocurre.
Cuando está bloqueado, aparece rigidez, frustración, dificultad para expresar las emociones o sensación de aburrimiento. O incluso de que la vida pesa demasiado. También puede manifestarse en el cuerpo como tensión en la zona baja de la espalda o en las caderas.
Vale. Bueno, pues el pasado mes de septiembre parece un momento perfecto para hablar de esto, con la vuelta al cole, el trabajo, la rutina, y ahora que continuamos todavía con los líos, ¿no?
Claro, es que después de un verano relajado, muchas personas se sienten todavía tensas o rígidas emocionalmente, no terminan de estabilizarse, ¿no? Ha pasado septiembre y seguimos como pollo sin cabeza. Entonces el sacro nos recuerda que necesitamos volver a fluir, a disfrutar, a crear y a movernos. Porque no todo en la vida es obligación. También hay que sentir, jugar y conectar con nosotros.
Bueno, y si lo tenemos así un poco bloqueado, lo que sea, ¿cómo podemos trabajar el chakra sacro para que esto vuelva otra vez a la normalidad? A ver.
Pues mira, son con cosas muy sencillas. Primero, como a ti te gusta siempre el yoga.
Posturita.
Vale. La media paloma.
Hombre, media paloma, por favor. Media paloma.
Te lo puedo decir también en sánscrito.
Bueno, yo prefiero que me diga lo que es, más que otra cosa.
Es una postura que abre las caderas, donde se suele guardar mucha tensión emocional. Y se hace colocando una pierna doblada adelante y la otra estirada hacia atrás. Apoyas las caderas y respiras profundo. Ajá. ¿Vale?
Vale.
Y luego también recomiendo movimientos suaves de cadera que pueden hacerse sentados o de pie, girando y moviendo la pelvis, pero de manera consciente, dejando que fluya la energía. Y también, si puedes, lo acompañas con la respiración.
Vale, esto no vale perrear y eso, que es muy rápido, ¿no? Sino un perreo, pero tranquilo.
Un perreo suavecito.
Eso podría ser, suavecito. Bueno, de momento suena fácil, suena accesible incluso para los que no hemos hecho yoga en la vida, ¿no?
Claro. A ver, la clave es la conciencia. Sentir el movimiento y dejar que el cuerpo se exprese. O sea, que también puedes bailar, cantar, dibujar, pintar o cualquier cosa que te haga disfrutar y despertar tu creatividad. Todo eso ayuda a activar este chakra.
Vale. Y simbólicamente, a ver, ¿qué es lo que representa el chakra sacro?
Pues mira, representa el agua, la fluidez de la vida, las emociones y el placer. Además, de hecho, está relacionado con nuestro sistema reproductivo. ¿Vale? Su color es naranja, que transmite calidez y vitalidad. Y filosóficamente nos recuerda que necesitamos fluir con la vida, como un río, y no aferrarnos a todo ni intentar controlarlo todo. Es la energía del movimiento, de la creatividad y del disfrute consciente.
Bueno, me encanta esa metáfora del río.
Sí, porque al final la vida se mueve constantemente, como ese fluir del río, y nosotros también deberíamos de movernos con ella. Este chakra también nos invita a conectar, como te decía antes, con nuestra sexualidad, con nuestras emociones, de manera sana, sin miedo y sin culpa. Todo esto forma parte de lo que conocemos como el placer de vivir o de sentirnos vivos.
Y la buena vida, sí, señor. Bueno, podemos trabajar este chakra todos los días, incluso sin saber yoga, simplemente moviéndonos y disfrutando. Es más, yo ahora con la silla esta que es giratoria, estoy también moviendo este chakra, ¿no?
Hombre, claro, es que no hace falta complicarse. Es bailar mientras cocina, o como tú dices, girar aquí en la silla mientras hacemos el programa. Hacer un dibujo, tocar un instrumento, reír con amigos. Todo eso activa la energía del sacro. Y también, como comenté la semana pasada con el chakra raíz, puedes repetir el mantra BAM. V-A-M.
BAM.
Que ayuda a equilibrar ese chakra, pero lo más importante es el movimiento, la creatividad y conectar con tus emociones.
Bam. Bueno, parece que este chakra es un recordatorio de que vivir también es disfrutar, ¿no? Y fluir.
Claro, Leo, es que mientras que el que hablábamos la semana pasada, el chakra raíz nos enseña a estar firmes, uh-huh. el sacro nos enseña a movernos, a uh-huh. crear y sentir. Uh-huh. Ambos son complementarios porque necesitamos una base sólida y la capacidad de fluir para crecer plenamente.
Bueno, claro, si no estamos bien plantados, nos movemos y nos caemos. Primero hay que plantarse bien, ¿no? Como decíamos también la semana pasada, que hay que tener los cimientos primero y luego ya vamos subiendo. Bueno, Celia, la semana que viene, ¿qué nos toca?
Pues subimos un poco más y hablaremos del plexo solar, que es el chakra del poder personal, de la fuerza y el autoestima.
Uh-huh. Que yo lo tengo que tener por las nubes. Muchas ganas tengo de que nos hable de este tema. Celia, muchas gracias como siempre y hasta la semana que viene.
Gracias, Leo, y gracias a todos los oyentes.
Adiós.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Restaurante La Piedra estamos de martes a domingo de 12 a 5 de la tarde y los viernes y sábados también en horario de noche. Mantenemos en su espectacular terraza una parrilla única en la provincia. En la circunvalación de entrada a Jerez, perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana. Atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Estamos en Avenida de Lebrija, Parque Empresarial, Jerez. Y ahora, si estás buscando dónde celebrar la comunión de tus hijos, reserva ya tu fecha en Restaurante La Piedra y no te quedes sin sitio.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain.
Pues ya sé que la canción no empieza así. Bueno, aquí está alguien conmigo que lo sabe mejor todavía. I wish you were here, de Pink Floyd. Es que vamos a hablar, a mí de vez en cuando me gusta charlar con ellos, ¿verdad? Ya saben que yo no soy muy de tributos, ya saben que yo no soy, bueno, mucho menos de grupos de versiones y tal, pero hay algunos grupos, y sobre todo algunos músicos que forman parte de algunos grupos que uno le tiene especial cariño y hay que hablar. Y sobre todo cuando alguien se plantea un reto tan complicado como es, por ejemplo, hacer esas versiones de los Pink Floyd, es que, bueno, es tremendo, ¿no? Está con nosotros Alberto Márquez. Don Alberto, muy buenas tardes.
Don Leo, muy buenas tardes.
¿Qué te digo? ¿Teclado? ¿Toca con sintetizador? ¿Cómo se llama
teclista,
esto?
Teclista, ¿no?
Teclista.
En realidad, últimamente aparecen los teclistas como teclista, arreglista, sintesista. Ahora le ponen muchas cosas, pero a mí me gusta lo de teclista. Y más si versionas a un músico que todavía no conoció en aquellos tiempos la informática, ¿no?
Ah, pues nada. Teclista. Bueno, es teclista de los Bing Floyd, yo lo voy a decir en plan jerezano, pues sí. Lo mismo será Bing o no sé qué,
sí,
en inglés,
Bing,
¿no?
Bing.
Pero vamos, para que la gente lo identifique, Bing Floyd, ¿vale? Esta banda tributo que si no la han visto, yo se lo recomiendo. Hombre, si son amantes ya de la música de Pink Floyd, obviamente, pero aunque no lo sean, porque es una buena forma de acercarse a esta magnífica banda. Y vosotros encima os da por hacer las cosas por disco. Por aniversario, como estamos con los 50 aniversarios de todas las cosas, ¿no?
Bueno, sí, además la edad de uno ya no, va chivatándolo. En primer lugar, que ese elogio venga de un músico, por si ustedes no lo saben, este señor también es músico, es un halago que recojo doblemente. Así que muchas gracias, Leo. Pues sí.
Lo digo de corazón, también me podía haber callado, tú lo sabes.
Sí, sí, lo sé. Digamos que los grandes discos de Pink Floyd están cumpliendo 50 años. El año pasado fue el del Triángulo de las Luces, para que todo el mundo, el de Dark Side of the Moon, ese que está en prácticamente se ha reproducido en tazas, camisetas, pósters y yo qué sé en cuántas cosas, ¿no? El del prisma que entra blanco y sale de como arco iris. Pero este año cumple 50 años, lo ha cumplido en el mes de septiembre que acaba de terminar, hace muy poquitos días, que prácticamente el día 12, si no me equivoco. El que yo creo que es el disco que recoge el sonido más pinfloyero, si se me permite la expresión, de todos, que es el Wish You Were Here, cuyo tema del mismo nombre has puesto que este ha sonado, este sonaba hasta los 40 principales en su momento. Un disco que compusieron y que además mucha gente también lo reconoce, los discos de Pink Floyd tienen esas cosas, o los grandes discos de la historia de la música tienen esas cosas por la portada, esos dos señores dándose la mano, uno de ellos ardiendo, en una foto que, si no me equivoco, está hecha en unos estudios noramericanos de cine, la Metro Golding o uno de estos, la Universal, creo que es, la Universal. Entonces los mandaron allí y efectivamente a uno de ellos le tuvieron que poner con
un
extintor.
El fuego,
sí,
verdad,
sí, es un extra de cine y el pobre hombre pues después con extintor le ardió el bigote y ese tipo de cosas. O sea que la foto no es un montaje porque entonces
que no había,
no había inteligencia artificial. Y nosotros pues como el año pasado dijimos vamos a hacer el 50 aniversario de Dark Side of the Moon y lo hicimos en la guarida del ángel y lo hemos llevado por diferentes lugares y la verdad que muy bien, pues este año dijimos vamos a hacer el que yo creo que es el disco más complejo.
En Sanlúcar estuviste tocando dos discos, días distintos.
En Sanlúcar hicimos 21 temas en dos días, que hubo gente que vino los dos días y dijo, esto es una locura. O sea, hicimos dos discos enteros y otros temas que siempre claro, suenan en todos los conciertos de Pink Floyd, por ejemplo, The Wall, El Muro, ¿no? Es que si no la haces, de allí no sale. No nos vamos hasta las 5 de la mañana, obligado a tocarla. Y entonces dijimos, bueno, pues el año que viene cumple, ¿viste? Cumple 50 años, Wish You Were Here, que yo creo que es el disco que mejor resume el sonido de Pink Floyd, porque además tiene el himno que todo el mundo, aparte de The Wall, conoce Pink Floyd, que es The Shine on Your Crazy Diamond, el tema ese que dura, los temas de Pink Floyd no son de estrofa y estribillo, no te rías, dura 17 minutos, pero que después en directo, es verdad, que pasa volando. Que es lo que tienen los grandes temas. Y los temas de Pink Floyd, yo no sé si estos señores tenían una bola de cristal o algo, pero eran unos tíos muy adelantados. Se adelantaron a muchas cosas. Por ejemplo, has dicho al comienzo de la entrevista, este tema no empieza así. Ellos fueron los primeros en la historia de la música que empezaron a meter efectos, radios, animales, gente hablando, estaciones de tren, estaciones de radio. Y en eso se adelantaron, eran unos tíos muy visionarios. Y hicieron este disco, que fíjate tú, si hay que tener también valor, es un alegato en contra de la industria discográfica.
Mira, este es el Shine on Your Crazy Diamond, también lo he puesto empezado, ¿vale? Yo lo he dejado en 10 minutos, pero vamos, no voy a poner los 10 minutos, ¿no?
No, y además se parte en dos trozos, está el Shine on 1 al 6 y después del 6 al 9.
Pero es que esto es gracioso porque, bueno, vamos con el 6 al 9, ¿vale? El que tengo.
Sí.
Pero que digo que, como te decía yo, el disco creo que son 5 cortes, pero cada corte, si te pones a escucharlo, tiene varias canciones.
Sí, sí.
Es decir,
sí,
que no es que sea realmente un disco de 5 canciones, además, sino que tiene un montón de canciones unidas, ¿no?
Y además, Leo, mira, es que hay una cosa de Pink Floyd, no porque, bueno, uno lo esté tributando, a uno le gusta mucho la música y le gustan muchos grupos y muchos estilos de música, pero es que los discos de Pink Floyd se siguen vendiendo igual. O sea, es que tienen el segundo más vendido de la historia de la música detrás de Michael Jackson, Thriller, ese Dark Side of the Moon. Y este, si no me equivoco, está entre los 20 primeros también. Y si te vas y buscas en plataformas muy conocidas, los discos no bajan de precio y siguen vendiéndose igual. O sea, es tremendo los grandes iconos, las grandes bandas de la historia de la música que siguen estando vivas, porque yo creo que es que hicieron una música que la escuches, cuando la escuches, es actual.
Y es que además las grandes bandas y los grandes músicos, muchas veces en el momento que hicieron las cosas, no tuvieron la aceptación que tienen luego al cabo de los años.
Así
porque
fue.
Esto es como los vinos de Jerez, también se compara muchas veces con
eso. Es que es así, es así.
Es decir, tú tienes que dejarlo reposar.
Pues esta gente han reposado medio
pasa
siglo.
Un tiempo,
medio siglo.
Empiezas a apreciarlo. Hombre, los Bors de Jerez, pues esto es el Bors de
la
música.
Pues es que se sigue vendiendo tanto o más como entonces, siguen generando unas ganancias de royalties que más la quisiera uno la cuarta parte de la milésima parte. Y bueno, y nosotros pues que dijimos, vamos a hacer esto íntegro y lo tocamos íntegro, además como está en el disco, sin interrupciones y sin hablar y sin presentar entre temas. O sea que los 53, creo que son primeros minutos del concierto, son íntegramente el disco, que además este, en este caso lo tocamos en la Guarida del Ángel este sábado a las 10 de la noche, este sábado 4, en formato septeto, con corista y saxofonista.
¿Dónde? Sigue siendo la misma canción de antes, ve tú, que como cambia. ¿A vosotros por qué os dio por hacer este tributo? A ver, mira, porque cuando alguien se plantea este tipo de cosas, yo me imagino que baraja o varios músicos o lo que sea, o dice uno, oye, mira, yo quiero hacer tributo de esto y voy buscando a los que lo quieran hacer. ¿Cómo lo hicisteis vosotros?
Bien, Pink Floyd es hijo de otro tributo a Pink Floyd que tuvimos hace 17 años, que se llamaba Eclipsed, Eclipsados, por aquello del título del Dark Side of the Moon, ¿no? Que tiene un tema que se llama Eclipse. Ese grupo funcionó muy bien y pues 15 años después, o 14 años después, porque Pink Floyd ya cumplirá 3, la mayoría de nosotros somos músicos que nos hemos movido todos en el ámbito del rock progresivo. Ismael Colón tocó conmigo en Omni. Entonces, de alguna otra manera es la música que nos gusta. Aunque son músicos profesionales, la mayoría, incluso de conservatorio, y tocan en otras formaciones y tocan otros estilos musicales. Pero a nosotros nos va la marcha, nos va eso de tocar un tema largo, y sobre todo lo que más nos gustaba era la creatividad que ponen esta gente en cada tema, de sonidos. No son temas normal de guitarra, bajo, batería y a lo mejor un piano de estrofa y estribillo, sino hay un desarrollo instrumental muy rico, y nosotros nos propusimos el reto de intentar no de versionarlos, porque nosotros no versionamos, nosotros tributamos, o sea, intentamos hacer el sonido lo más parecido posible. El que viene a escucharnos no es un tipo que haya empezado en la música ni a escuchar Pink Floyd ayer, ese viene con una libreta y un boli. Diciendo...
Yo lo que digo es una cosa, mira, la última vez que os estuve viendo, además en la misma sala, tú cierras los ojos y estás escuchando a Pink Floyd.
Gracias.
No, en serio, yo me quedé alucinado en ese aspecto. Dice, vaya,
es que
lo hacen bien,
hombre,
es lo que tienen que hacer, ¿no?
A ti no te voy a contar nada nuevo.
Pero esto, además en directo,
esto tiene detrás muchas horas de ensayo, y la música de Pink Floyd a lo mejor no es la más compleja del mundo. Habrá grupos de rock progresivo, por ejemplo, Yes, Genesis, que son mucho más complicados en la ejecución, pero es que el rollo de Pink Floyd, si se me permite esa expresión, es el ambiente que crean, ese ambiente tan particular, ¿no? Que sigue siendo pues la marca de que a ellos lo ha identificado. Y nosotros hemos escuchado muchos tributos. Yo he escuchado muchos tributos extranjeros, con todo mi respeto, por supuesto, pero siempre he dicho, o sea, está ejecutado maravillosamente bien, pero suena a nuevo, a digital. Y hay como una frialdad que es de la que nosotros hemos querido huir, para que se parezca un poco en la parte. Y además te voy a contar, os voy a contar a todos una anécdota. Una vez se nos acercó en el concierto un señor inglés, ya de cierta edad. Es verdad que a nosotros viene viendo gente a partir de 25, 30 años para arriba. Vienen incluso nietos, hijos y padres.
Una familia entera, ¿no?
Sí, porque el abuelo puede tener 65 años, el hijo puede tener 40 y el nieto puede tener 25. Y los tres llevan escuchando Pink Floyd de prácticamente toda la vida. Pues se nos acercó una vez un señor inglés y nos comentó, después de un concierto, dice, yo tuve la ocasión de joven de ver a Pink Floyd en Inglaterra, en Londres y en la zona muchas veces. Dice, y se equivocaba mucho más que vosotros. Y me hizo gracia. Claro, digo, bueno, no se equivocarían tanto porque fueron los creadores de la música. Pero bueno, hemos puesto mucho cariño.
Pero la cambiaban. Cuando yo me equivoco tocando, no es que he cambiado esa nota.
Claro, la he cambiado.
Eso es mía, ¿no?
Lo que pasa es que esta no es tuya. Aquí no es tuya.
Claro,
aquí el que viene con la libreta y el boli dice, uy, eso no era así. Eso no sonaba así. Entonces hay que hacerlo muy, muy, muy bien. Nos defendemos, ya eso queda por parte del público, que por lo visto dice que lo hacemos muy bien, y nos hemos atrevido para que la gente de Jerez, lo hemos tocado en Sanlúcar, lo hemos tocado en Sevilla, pero tocaba ahora finalizar, digamos, un poco el año aquí en la ciudad, en un sitio que le tenemos mucho mucho cariño, que es La Guarida.
El año también, hombre.
Sí, hombre, 25 años en La Guarida.
Te felicita, Mario.
Y claro que sí, lo felicito desde aquí, un tío muy valiente, por programar música de todo tipo, flamenco, rock, traer unos pedazos de bandas dignas de capitales de España, y las tenemos aquí en Jerez, así que ese aplauso por atreverse y por contar también con nosotros para que para que esté aquí.
Nos queda un minuto. El año que viene, ¿qué disco cumple 50 años? Digo por saber lo que vaya
no
a hacer.
No lo sé, yo creo que no cumple 50 años ninguno, pero hay que inventarse algo, ¿eh? Hay que inventarse algo.
51 años, 53.
Hay que inventarse algo, porque es verdad que ahora se acaban los 50, los medios siglos de vida de Pink Floyd, pero habrá que inventarse algo, no sé, lo mismo...
¿Es el 50 de algún recopilatorio?
Yo tengo ilusión, lo que pasa es, claro, yo tengo la ilusión de alguna vez, lo que pasa es que eso es muy ambicioso, de hacer el muro de Wall. Pero eso requiere un lugar más grande y además habría que ampliar la plantilla y bueno, quién sabe, bueno, Leo, quién sabe.
Todo se andará.
Quién sabe.
Que Alberto, tú sabes cómo va esto, ¿no? Que ya cuando nos colamos de tiempo se empieza a poner el locutor nervioso y va mirando demasiado el reloj y tampoco es cuestión. Agradecerte como siempre que hayas estado un ratito aquí en la sintonía de Onda Cero. Alberto, muchísimas gracias. Nos
a
vamos con
siempre.
Este, vamos a coger un cigarro, ¿no? El Java Cigarro. Venga, adiós.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Del 1 al 5 de octubre, la ciudad se llena de letras, imaginación y conocimiento en la Feria del Libro de Jerez. Encuentra las últimas novedades editoriales. Descubre a tus autores favoritos. Participa en talleres, presentaciones y actividades para toda la familia. Te esperamos en los claustros de Santo Domingo. Feria del Libro de Jerez. Vive la lectura. Vive la cultura. Más información en www.jerez.es.
Consigue ya tu entrada para el encuentro Mentes Sanas.
Este 18 de octubre, docentes de toda España podréis reuniros para reflexionar sobre los temas educativos más actuales y descubrir ideas prácticas.
Con grandes expertos como Pau García Milá, Catherine Depuyer o José César Perales.
Hablaremos de desinformación, uso de dispositivos o inteligencia artificial.
Reserva ya tu entrada gratuita en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Vaya, ¿la hora qué? Que son ya menos 25, que ya está preparada por aquí Beatriz Ortega para hablarnos de actualidad, así que me voy. Los saludos de Leonardo Galán, mañana desde la Feria del Libro a partir de las 12:20. Ay, date una vuelta por el restaurante Antonio, tomarte una copita de uno de los vinos fantásticos de Bodegas William Sanjarberg con un consumo siempre responsable. Adiós.